Posiblemente, si te pido que pienses en un dinosaurio feroz, lo primero que te viene a la cabeza es el tiranosaurio Rex. Gracias a la cultura popular y especialmente al cine, esta criatura se representa como una mole gigantesca. Pero un estudio reciente sobre el grupo completo de los tiranosaurios indica que no todos alcanzaron el tamaño de los Rex, sino que hubo especies 100 millones de años más antiguas y de tamaño 100 veces inferior a la especie gigante, más o menos como un lince actual. Y de una especie muy estudiada a otra nueva. Hace unos días, la noticia del descubrimiento en Cuenca de los restos de una nueva especie de dinosaurio daba la vuelta al mundo. Se trata del Concavenator corcovatus. Lo que hace único a este ejemplar es una especie de pincho que se parecería a una joroba. La descripción del dinosaurio ha sido publicada en la prestigiosa revista Nature. Dos profesores de la UNED han formado parte del equipo responsable del hallazgo. Son Francisco Ortega y Fernando Escaso, del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la Facultad de Ciencias de la UNED, que hoy nos acompañan. Empezamos por Francisco Ortega. Parece ser que la casualidad, Francisco, ha jugado un papel importante en el hallazgo.
Mira, como muchas veces en cuestiones de paleontología, el hallazgo tiene elementos de casualidad y también, pues, digamos, de trabajo rutinario. Algunos restos asociados con este ejemplar, que es un ejemplar grandote, ya habían aparecido y se habían encontrado en un muestreo previo y se habían guardado como una evidencia a estudiar. En el año 2003, revisando estas evidencias de muestreos previos, encontramos que podía interesarnos hacer una excavación muy cercana a una serie de excavaciones que realizamos sistemáticamente en el yacimiento de Las Hoyas. Nos pareció interesante, abrimos allí una cuadrícula con alguna esperanza y nuestra sorpresa fue que teníamos un ejemplar que hasta ese momento no habíamos visto ni en Las Hoyas ni probablemente en el registro español. Un dinosaurio grande, de unos 6 metros y prácticamente completo.
No sé si Fernando quiere añadir algo a este proceso. Un proceso de descubrimiento prácticamente que se puede decir, como tantas cosas en el mundo de la ciencia, casual.
Sí, relativamente un hallazgo casual en sí, de la, sobre todo la, o al menos a priori, la magnitud o el gran tamaño de los restos que encontramos en el 2003 o que excavamos en el 2003 in situ. Tampoco sabíamos en ese instante a qué animal podría pertenecer esos restos, porque estaban sin preparar, estaban cubiertos por roca caliza, característica del yacimiento, y la sorpresa es, como ha comentado Francisco, es encontrar una serie de restos óseos hasta el momento casi impensables en el yacimiento de Las Hoyas.
Fíjate que, hablando de casual, nosotros estábamos ahí excavando, o sea que no es del todo casual, pero los restos que aparecen, los primeros que se encuentran, los levanta una máquina de los ingenieros forestales que está plantando pinos. O sea que si esa máquina no hace un surco para colocar una hilera de pinos allí, los pequeños restos que aparecieron al principio no estarían en superficie y probablemente nosotros nunca hubiésemos excavado allí, ¿no? Siempre hay un elemento de casualidad.
¿Y qué hace de este hallazgo algo tan especial? ¿Cuál es el rasgo distintivo?
Hay varios elementos que yo creo que lo hacen especial. El primero, y que puede detonar el resto, es la especial buena conservación de este resto. No estamos acostumbrados a ver dinosaurios completos, articulados, es decir, todos los huesos en la posición que tenían el animal en vida, y con incluso impresiones de la piel alrededor de él. Esto nos permite trabajar con una materia prima de especial calidad. A partir de ahí nosotros podemos construir muchas más hipótesis científicas y mucho más robustas que las que podemos construir a veces con restos más fragmentarios. Y a partir de ahí podemos progresar en la línea biogeográfica, podemos relacionar este animal con los otros dinosaurios que conocemos viviendo en el mundo y saber en parte cómo se han producido los intercambios de sus poblaciones. Podemos avanzar en la línea paleobiológica, podemos saber mucho más de cómo vivía este animal porque tenemos prácticamente todo su esqueleto, y podemos avanzar también en la línea evolutiva. Nos aporta mucha información sobre cuál es la historia de algunos caracteres, si quieres luego lo comentamos, que este animal ya tenía y que luego se han proyectado en otros miembros del grupo.
Sí, sé que quizás sea complicado, pero si tuviéramos que imaginarnos esta criatura, estamos en la radio, hacer una descripción de su tamaño, de situarlo un poquito en el tiempo, ¿cómo podríamos empezar?
Bueno, pues más o menos así, a un modo más o menos sencillo de visualizar este dinosaurio. Es un dinosaurio con un tamaño aproximadamente a, como comentábamos antes, a unos 6 metros, y podía ser, bueno, extrapolar por 4 el tamaño de un velociraptor, que prácticamente es muy familiar para todos los aficionados a los dinosaurios. Es un dinosaurio carnívoro, de un grupo que posteriormente, a finales del Cretácico, está dominado por los grandes dinosaurios carnívoros, probablemente los dinosaurios carnívoros más grandes que se han conocido en continentes del sur, continentes gondwánicos.
Si tenemos que hacer una imagen, o sea, proyectar una imagen para que alguien que no conoce el animal se haga una idea de cómo es, yo creo que podemos recurrir a algo que es muy común y que está en el imaginario de todos: un tiranosaurio, ¿no? Este bicho es un carnívoro estándar, un dinosaurio carnívoro relativamente normal. Si piensas en un tiranosaurio, para irte al animal que estamos describiendo, tienes que reducirlo de tamaño, más o menos a la mitad. O sea que tenemos un carnívoro estándar, parecido a un tiranosaurio, de unos 6 metros de longitud, y en este animal vamos a tener algunas características que lo sacan de ese dinosaurio estándar. Para empezar, es bastante robusto. Tiene las extremidades, sobre todo las patas, bastante robustos, pero sobre todo lo que más nos ha llamado la atención y que lo caracteriza sobre cualquier otro dinosaurio que conozcamos, cualquier otro dinosaurio carnívoro, es que tiene una proyección de las vértebras de la espalda, de las vértebras que están más cercanas a la cintura pélvica, donde se insertan las patas, que se proyecta como unos 50 centímetros por encima del lomo del animal. Este pincho, que nos permitiría identificarlo prácticamente, si tuviésemos ocasión de verlo, que es improbable, nos permitiría identificarlo respecto a cualquier otro dinosaurio carnívoro.
Y esa especie de joroba, por así decirlo, ¿cuáles serían sus funciones?
Fíjate que nosotros lo que tenemos es la evidencia ósea. Sabemos que hay dos vértebras que se proyectan en lo que he llamado un pincho adrede, porque joroba ya implica una explicación funcional. Uh-huh. Nosotros solo vemos esas dos proyecciones. Ahora, tenemos que intentar explicar, porque eso nos ayuda a comprender la paleobiología del animal, tenemos que intentar explicar para qué servían. Entramos en el territorio de la especulación, no tenemos una hipótesis bien construida sobre eso, pero su posición muy cerca de la cintura pélvica, que es un buen lugar para llevar peso, que sea una estructura muy corta en la longitud del animal y muy elevada, nos permiten compararla con algunas estructuras de reserva que tienen los mamíferos actuales. Y me voy a las jorobas de los camellos y quizás algo más concreto a las pequeñas jorobas que tienen algunos bueyes como los cebús, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas jorobas que son acúmulos de grasa. Parece que esto podía ser, pero de nuevo, en el territorio de la especulación, un acúmulo de grasa para temporadas en las que escasease el alimento, que el animal soportase con una base ósea formada por sus vértebras. Pero además, claro, si tú tienes eso en la espalda, desde luego se te ve, se te ve mucho mejor, ¿no? Eso es algo que es llamativo. Y todas esas estructuras tan llamativas en casi todos los animales aparecen secundariamente relacionadas con elementos de comunicación, ya sea de comunicación con los animales de tu propio grupo o ya sea de comunicación con las relaciones que tienes con extraños para asustar a un depredador o para desanimarle, ¿no? Entonces creemos que puede tener esa función también. Hay otras muchas, pero a nosotros realmente nos parecen menos probables.
También creo que existen unas características concretas en cuanto a la zona de los pies, ¿no? Una serie de estructuras también en esa zona que se pueden destacar dentro de esta criatura.
Sí, sorprendentemente, para lo que es el registro fósil, la calidad de preservación que tiene este ejemplar nos ha mostrado en la zona, como comentabas, relacionada con los pies, cómo sería la estructura dérmica que cubre esa parte de la pata del animal. Y sorprendentemente nos lleva a ver que la estructura más o menos de las escamas de este animal se parece mucho a la que nos encontramos actualmente en las gallinas, por ejemplo. Tendría una pata con una serie de unas escamas muy semejantes, al igual que ocurre en estos dinosaurios actuales.
Se habla de la existencia de plumas también, una especie de plumas.
No lo sé. Nosotros nunca hemos planteado que sean plumas, pero vamos en esa dirección. Es decir, encontramos en el brazo de este animal, en uno de los huesos del antebrazo, que en los reptiles se llama la ulna, encontramos una alineación de bultos, como de cicatrices, que ya conocíamos en las aves. En las aves esas cicatrices lo que hacen es sujetar mediante... O sea, esas cicatrices son la marca que deja un ligamento que sujeta las plumas rémiges, las que están más implicadas en el vuelo, las plumas largas, ¿no? Sabíamos también que algunos dinosaurios muy, muy relacionados con las aves también las presentan. Son características de las aves y del grupo de dinosaurios emparentados con ellas. No las conocíamos en animales tan primitivos y que, desde luego, no estaban en absoluto preparados para el vuelo. Pero saber que estos animales tienen una estructura que antecede a las plumas rémiges de las aves, saber que esa estructura no la pueden producir las escamas, sino que tiene que ser algo que ya ha adquirido alguna de las novedades evolutivas de las plumas, nos sitúa este tipo de estructuras muy abajo en la historia evolutiva de los dinosaurios carnívoros. Y nos permite decir, aparte de reforzar una idea que ya prácticamente está asentada en el entorno científico, que es que los pájaros son un grupo de dinosaurios carnívoros, sin más explicaciones, aparte de asentar esa idea, porque comparten estos caracteres, nos permiten decir que estos caracteres compartidos con las aves están anclados muy profundamente en el grupo, incluso en formas que ni se parecen, ni tenían relación con el vuelo, ni había una función termorreguladora, porque simplemente son estructuras probablemente de adorno colocadas en los brazos.
Y si tuviéramos que valorar este hallazgo desde el punto de vista de qué supone para la ciencia, bueno, es un hallazgo hecho por investigadores españoles y más allá de la repercusión mediática, ¿cómo podríamos valorarlo?
Bueno, yo creo que enlaza con el desarrollo de la investigación en España, que es cierto que cada vez se accede con más facilidad a revistas de más alto nivel desde muchísimos campos, y especialmente en la paleontología en los últimos 10-12 años hemos sufrido o nos hemos beneficiado de un impulso muy llamativo, propiciado por la aparición de muchos grupos de investigación que compiten por colocar sus hallazgos, y además que trabajan en yacimientos importantes que eran completamente desconocidos porque no se había trabajado sistemáticamente en paleontología en España. Entonces, en términos de paleontología de vertebrados, lo que nos indica es la buena situación en la que nos encontramos en este momento en el país. En términos de relevancia científica, pues digamos que todo es muy subjetivo. Es tan relevante para la comunidad científica como que es aceptado en una revista generalista. Y parece que por ahora la acogida de este tipo de información, debo decir que no aplicable, por lo tanto simplemente que incrementa nuestro conocimiento, ha sido bastante buena. Sonríe cuando te vayas a fosilizar. Que no piensen luego que lo has pasado mal. Procura extinguirte con clase y dignidad. Piensa en el Museo de Historia Natural.
Pues agradecemos la presencia de Francisco Ortega y Fernando Escaso en este espacio. ¿Quién sabe si hallazgos como este cosechen algunas vocaciones entre nuestros jóvenes? A eso también contribuyen otras iniciativas como la Noche de los Investigadores, celebrada hace pocos días en Madrid, que perseguía convencer a los jóvenes de que la profesión de investigador es atractiva y fascinante y fomentar así la elección de una carrera científica.